Joe Biden es juramentado como el presidente 46 de los Estados Unidos, haciendo un llamado a la unidad y a la paz. El presidente saliente Donald Trump, ausente en la ceremonia de transmisión de mando, llega a la Florida, pero antes advierte que regresará de algún modo. Los cubanos en la isla esperan que el nuevo gobierno en Estados Unidos sirva para escribir un nuevo capítulo y genere mejores relaciones entre ambos países. La activista Mara Ruiz Urquiola advierte que tiene planeado viajar a los Estados Unidos el viernes y que no se quedará con los brazos cruzados si buscan impedírselo. Crecen las dificultades en Cuba para enfrentar la delicada situación con el coronavirus. Y entra en vigencia la ley de cadena perpetua en Nicaragua y los diputados avanzan en reformas al Código Penal.
Radio Martí Noticias.
A las 10, un minuto, bienvenidos amigos a esta emisión de estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Noche fresca en La Habana, 19 grados, poca nubosidad, vientos a 16 kilómetros por hora. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo hoy un llamamiento a los estadounidenses a superar las divisiones al asegurar que, en su primer discurso en esta juramentación, que sin unidad no hay paz. Biden prometió que sería honesto con la nación a medida que enfrenta las dificultades. Resaltó que los líderes tienen la obligación de defender la verdad y derrotar las mentiras. El político demócrata pidió a sus compatriotas que no votaron por él que le dieran la oportunidad y dijo que será un presidente para todos los estadounidenses. Biden instó a todos los estadounidenses a pesar y a empezar de nuevo de cero, a mostrar respeto los unos a los otros. Cada desacuerdo no tiene que ser una causa de guerra, enfatizó Biden. Asimismo, destacó que la democracia ha prevalecido y que el país necesitará estar unido para alcanzar todas las metas. Biden dijo que la historia de la nación no depende de ninguno de sus presidentes, sino de un pueblo. Y con un mensaje de unión, esperanza y fuerza, Biden asume esta presidencia. Jorge Agobián, de La Voz de América, informa desde Washington.
Con la ayuda de Dios.
A las 11:48 de la mañana de este 20 de enero, Joe Biden juró como 46º presidente de Estados Unidos. En una ceremonia marcada por la ruptura con las tradiciones, especialmente por la realidad que la pandemia ha traído al país.
Hoy, en este día de enero, toda mi alma está en esto. Unificar a Estados Unidos, unir a nuestro pueblo, unir a nuestra nación.
Hechos de violencia se han registrado en los últimos meses y el mandatario expresó que confía en que unido y caminando hacia la justicia, el país podrá superar los grandes retos que enfrenta.
Un aumento del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo interno que debemos enfrentar y que derrotaremos. Para superar estos desafíos, para restaurar el alma y asegurar el futuro de Estados Unidos, se requiere mucho más que palabras. Se requiere la más esquiva de todas las cosas en una democracia. Unidad, unidad.
El difícil panorama de una pandemia que ha cobrado más de 400.000 vidas, los desafíos económicos y de seguridad, son solo parte de su agenda. En su discurso no mencionó la notoria ausencia de su predecesor, pero agradeció a los exmandatarios presentes, Barack Obama, George Bush y Bill Clinton, quienes lo acompañaron durante la ceremonia de inicio de un gobierno sin precedentes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En esta ceremonia, Biden resaltó que la democracia ha prevalecido. Hizo otros apuntes importantes que nos reseña desde Washington también Michelle Sague.
En su primer discurso como presidente, Joe Biden hizo un llamado a los estadounidenses para que superen sus divisiones, declarando que sin unidad no hay paz. Biden juró como presidente de Estados Unidos este miércoles y le dijo a un país profundamente dividido, afectado por una economía maltrecha y una pandemia de coronavirus que ha matado a más de 400.000 estadounidenses, que la democracia ha prevalecido. Él dice que Estados Unidos ha sido probado nuevamente y Estados Unidos ha estado a la altura del desafío. Dice que hoy se celebra el triunfo, no de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia. Dice que la democracia ha prevalecido. Hablando en el frente oeste del Capitolio, poco después de ser juramentado como presidente número 46 de la nación, Biden prometió que sería honesto con el país mientras continúa enfrentando dificultades, diciendo que los líderes tienen la obligación de defender la verdad y derrotar las mentiras. Asimismo, dijo que toda su alma está en eso, en unir a Estados Unidos, y pidió a los estadounidenses que se unieran a él en la causa. El nuevo presidente dijo que la unidad puede parecerle a algunos una fantasía tonta en estos días, pero añadió que con unidad el país puede hacer grandes cosas. Biden, de 78 años, se convirtió en el presidente de Estados Unidos de mayor edad en la historia en una ceremonia reducida en Washington, que fue despojada en gran medida de su pompa y circunstancia habituales debido tanto al coronavirus como a las preocupaciones de seguridad después del asalto al Capitolio el 6 de enero por partidarios del presidente saliente Donald Trump. La compañera de fórmula de Biden, Kamala Harris, hija de inmigrantes de Jamaica e India, se convirtió en la primera persona negra, la primera mujer y la primera estadounidense de origen asiático en ocupar el cargo de vicepresidenta después de que prestara juramento ante la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, la primera latina jueza en la Corte. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito, Donald Trump aseguró también que ser presidente del país ha sido el honor de su vida antes de viajar rumbo hacia su club y mansión en Mar-a-Lago, en la Florida, después de abandonar la Casa Blanca poco antes de la ceremonia de investidura a la que no asistió.
Donald Trump volvió a Florida. El ahora expresidente de Estados Unidos arribó el miércoles a su residencia al sureste del país tras dejar la Casa Blanca, poco antes de la ceremonia de investidura de su sucesor, Joe Biden. Trump rompió el protocolo como presidente saliente al ausentarse de la inauguración del nuevo mandato, algo inédito en los últimos 150 años. Antes de volar por última vez en el Air Force One, el republicano se despidió de su equipo, familia y un puñado de seguidores que lo acompañaron en la base Andrews a las afueras de Washington.
I just want to say...
Quiero decirles que son increíbles personas. Este es un gran, gran país. Ha sido mi más grande honor y privilegio haber sido su presidente. En Florida, cientos de simpatizantes acompañaron el recorrido en carretera de Trump desde West Palm Beach hasta su club de golf en Mar-a-Lago. El presidente Trump ha hecho más por nuestro país y por la gente que cualquier otro presidente que he conocido. Es un hombre maravilloso y hoy estoy aquí para verlo partir y que sea mi última oportunidad de verlo como presidente. Hasta la próxima ocasión.
Until the next time.
Trump sí cumplió con la tradición de dejarle una carta a Biden en la oficina oval. El magnate sigue sin reconocer su derrota, asegurando sin pruebas que le robaron la reelección. Y nunca felicitó a Biden por su victoria. Trump advirtió que su movimiento volverá de alguna forma, avivando los rumores sobre una posible nueva candidatura en 2024.
Kamala Harris, por su parte, compañera de fórmula de Joe Biden, juró también hoy como vicepresidente y se convirtió en la primera mujer en llegar a la Casa Blanca en la historia del país. Tiene 56 años y fue juramentada por la magistrada Sonia Sotomayor, la primera jueza latina de la Corte Suprema, minutos antes de que Joe Biden asumiera la presidencia frente al titular del máximo tribunal, John Roberts. Su antecesor, Mike Pence, estaba presente como máximo representante de la administración saliente ante la ausencia de Donald Trump. La nueva vicepresidenta acudió acompañada de su esposo. La primera Biblia sobre la que juró Harris perteneció a una amiga de la familia, Regina Shelton, y la segunda fue propiedad del fallecido juez Thurgood Marshall, que fue el primer afroamericano que formó parte del Tribunal Supremo y es uno de los grandes referentes de la vicepresidenta. Y con la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, muchos cubanos en la isla esperan que esta nueva era genere mejores relaciones entre ambos países.
Pienso que sí, que con Joe Biden las relaciones puedan mejorar como cuando el mandato de Obama. Creo que va a haber una apertura y que, bueno, vamos a estar más cerca los cubanos de los norteamericanos. Que no tienen culpa de los presidentes que tienen, ¿no? Por supuesto.
Bueno, esperemos que siga la política del presidente Barack Obama, porque, bueno, Trump fue bastante malo en su tiempo como gobernante de esa potencia y esperamos que, bueno, las relaciones entre nosotros sean las mejores.
No restringir las remesas, los viajes de aquí, que la gente invierta aquí, eso es lo normal. Puede que ocurra y si ocurre. Bienvenido para nuestro pueblo porque vamos a tener un respiro.
Termo 19 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros. Hablando de noticias en Cuba, la activista Omara Ruiz Urquiola, quien tiene planeado trasladarse a los Estados Unidos el viernes, ha advertido en su cuenta de Facebook a la seguridad del Estado en Cuba que si intentan impedir su salida del país no se quedará con los brazos cruzados. Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, habló con Radio Martí sobre los motivos del viaje.
Voy a Miami. Tengo cita con mi médico allá. Necesito evaluar mi estado de salud. Básicamente buscando ver cómo está mi organismo, cómo están mis parámetros todos. Ha sido mucho el estrés al que he estado sometida. El abuso de la dictadura ha sido sostenido. El haberme sometido a este estrés, evidentemente, puede conducir a daños en mi estado de salud. Y necesito evaluarme. Veremos qué pasa.
Omara Ruiz Urquiola fue expulsada por sus ideas políticas en 2019 de su posición como profesora en el Instituto Superior de Diseño, luego de su participación en la protesta que llevaron a cabo varios activistas y artistas en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja el pasado mes de noviembre. Ha sido sometida frecuentemente a vigilancia policial. De otra parte, el preso político Pablo Moya de la A comunicó a sus familiares que no recibe atención médica ni los medicamentos que necesita para la hipertensión y también la cardiopatía que padece en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Su hijo, Daineris Moya, dijo a Radio Martí que en una llamada telefónica su padre le comentó que es trasladado a una celda de aislamiento para aparentar ante el resto de los presos que es llevado a un centro de salud.
Hace dos días recibí una llamada desde la prisión de Boniato, donde mi padre me expuso la situación en la que se encuentra. Bueno, le está subiendo la tensión arterial en reiteradas ocasiones. Los presos que se encuentran ahí, los presos comunes, tocan candados y los guardias del penal los sacan, pero no para el hospital de dicha prisión, sino para una celda de aislamiento, donde lo tienen alrededor de 12, 20 horas y luego lo llevan nuevamente para su destacamento. En estos momentos se encuentra en el destacamento 6, fue trasladado desde del 2 para el 6, por la razón que él está haciendo activismo allí dentro. Se le fue confiscado o robado alguna de sus pertenencias, por ejemplo, como libros, documentos. Él me dice que lo sacan de ahí para que los presos ahí piensen de que está siendo trasladado para el hospital, pero no, negativo. Lo encierran en una celda aislada y luego es trasladado nuevamente para ese destacamento donde se encuentra ahora en este momento. Él le intentó eso hace mucho tiempo, pero bueno, ahora con esta situación se ha agravado un poco más la situación. Él está medicado, ya lo he dicho otras veces, con un medicamento que se llama verapamil, que se utiliza para arritmias cardíacas que padece él y en la prisión no tiene acceso a este medicamento o simplemente le dicen que no hay.
Moya de la, integrante de la UMPACU, fue arrestado en septiembre de 2020 en La Habana por reclamar pacíficamente el cese de la represión y el abastecimiento en tiendas estatales. Días después fue deportado hacia Santiago de Cuba, su lugar de origen, y posteriormente llevado a prisión por un supuesto delito de evasión de impuestos. Antes de su encarcelamiento, Moya de la, de 65 años, denunció en varias ocasiones que debió y debido a su activismo, no aparecen los documentos que acreditan sus años de trabajo como marino mercante y cuenta propista necesarios para su retiro. Y siguen las dificultades en Cuba para enfrentar la delicada situación a causa de la pandemia del coronavirus. Tomás Cardoso informa.
En medio del rebrote de COVID-19 en Cuba se intensifica el faltante de alimentos, mientras que las personas continúan haciendo colas, hay demoras con las pruebas PCR y fallas en la campaña de prevención, informan residentes en varias zonas del territorio nacional. En La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró nos dice que hay problemas con las pesquisas y nos está vendiendo el pan liberado.
En Arroyo Naranjo ya la situación está bastante complicada. En prácticamente todos los barrios hay focos, las personas con síntomas para la casa esperar a que se les haga el PCR y el PCR demora, y es por eso que creo yo que se ha complicado más la situación epidemiológica acá en el municipio.
Desde Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, Dayani Salazar reporta que allí se han detectado casos y vendieron un poquito de arroz y las colas fueron monumentales.
Todas estas personas bajo agua tuvieron que mantenerse en la cola porque si no, ellos saben que no van a tener que comer. Tenemos un gran problema con las colas, se pasan hasta 3 y 4 días.
Ciego de Ávila, que ya había sufrido un rebrote en octubre pasado, tiene casos nuevamente, cuenta el visitaxista José Carlos Fernández.
La policía provincial aquí en Ciudad Ávila la tienen aislada totalmente por caso COVID-19. El gobierno municipal está cerrado también. Hay barrios que ya los están cerrando.
El pastor apostólico Alain Toledano señala que la situación es muy compleja en Santiago de Cuba.
Salí esta mañana con dinero en la mano. No hay una tienda abierta donde pueda encontrar algo de comer para mi familia. No hay nada. Ni en las tiendas en dólares tú encuentras lo que anda buscando.
Guantánamo tiene la tasa de incidencia más alta del país. Y el comunicador Anderlán Guerra Blanco informa que los viajes procedentes de Estados Unidos y Haití fueron la causa de la entrada del virus en el territorio.
Hubieron muchas violaciones, incluso hasta de salud pública, con estas personas que llegaban, se le hacía el PCR tarde y las personas salían a la calle y resultó que la pandemia ganó terreno.
Y en el municipio de Vanes, provincia de Holguín, se reportan casos asociados a una enfermera del Policlínico Integral, César Fornés, que dio positiva y la institución sigue abierta. Comenta el activista William Tamayo.
Grave la situación epidemiológica en nuestro municipio de Vanes con el COVID-19. Los mercados estatales sin nada que ofertar. La gastronomía sin nada que ofertar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El reconocido artista y activista cubano del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, dijo en su página de Facebook que al régimen castrista le queda poco tiempo y que seguirá luchando por una transición hacia la democracia en la isla. Roxana Romero amplía.
Luis Manuel Otero Alcántara se dirigió al mundo entero este pasado domingo para declarar a través de las redes sociales.
Dentro de un año, ya se acabó. Yo tengo la intuición de que va a ser este año y vamos a trabajar para que este año se acabe la dictadura, pero ni siquiera que se acabe la dictadura se acabó, para la transición hacia una democracia.
Otero Alcántara afirmó que la manera tan agresiva que está empleando el régimen, que incluye detenciones arbitrarias, bloqueos de señal de internet y teléfono, vigilancia con cámaras en las casas de opositores, etcétera, es porque las mismas autoridades saben que les queda poco tiempo.
Estamos caminando por las calles, nos damos cuenta de que eso que están haciendo es una locura. Fíjate que se le está yendo por los pies, matemáticamente el régimen se acabó. ¿Qué no acaban de ceder el poder? ¿Qué no dejan de perseguir a las familias de este país, a los opositores, a los activistas?
El artista independiente aseguró que seguirán luchando. Luis Manuel señaló que apuesta por el diálogo para lograr una transición libre hacia la democracia del país. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, nominó al Movimiento San Isidro a propósito para un importante premio de la libertad de expresión artística 2021. Yolanda Huerga tiene más.
El Movimiento San Isidro, con sede en La Habana, fue postulado al premio Free Muse a la libertad de expresión artística 2021.
Agradecido de CADAL, todo el Movimiento San Isidro en general.
Dijo con júbilo Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del grupo de creadores que abogan por el respeto a la libertad de manifestar opiniones e ideas sin temor a represalias ni censura.
Esta nominación es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos. Sabemos que vivimos en momentos decisivos para la nación, para Cuba, y donde el régimen tiene todo un aparato de desprecio, de desacreditarnos. Esa nominación hace que, primero que todo, no sentirnos solos.
La postulación la hizo el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, una organización argentina que promueve la solidaridad democrática internacional con grupos e individuos que sufren persecución política.
Consideramos que el Movimiento San Isidro, a través de sus acciones, tanto artísticas como de activismo, defienden el derecho a la libertad de pensamiento y al disenso. El Movimiento San Isidro ha logrado articular a través de sus diferentes acciones a la mayoría de los movimientos e iniciativas de la sociedad civil independiente en Cuba. Y hace tiempo que en Cuba no se veían movimientos de la sociedad civil así de organizados, cohesionados y con ese nivel de activismo como vimos, por ejemplo, en noviembre del año pasado.
Explicó Diana Arévalo, directora de proyectos culturales de CADAL.
El Movimiento San Isidro debería ganar este premio porque las diferentes acciones colectivas que ellos han desarrollado han demostrado que el arte y el activismo pueden unirse para generar prácticas cívicas que en este momento están cambiando las reglas del juego.
Free Muse es una organización nacida en Copenhague, Dinamarca, enfocada en la defensa y promoción de la libertad de expresión artística alrededor del mundo y en la asistencia a artistas en riesgo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:19 damos un vistazo a Matanzas, que registra 18 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 9 kilómetros. Que nos trae nuestro experto en el tema, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío débil se ha estado moviendo sobre la región central de Texas. Y en horas de esta noche, llegará al sur del estado y gracias a una onda polar muy abierta, el frente frío se proyectará sobre el norte del Golfo de México el jueves, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde prevalecerán condiciones del tiempo muy estables durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos nublados desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunas lluvias y chubascos, más frecuentes cerca de la costa norte. Habrá poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán en la madrugada del jueves entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán del este al nordeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:21. El embajador del gobierno interino de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, destacó la posición del presidente Joe Biden con relación a Venezuela. Jorge Orellana tiene más.
Estados Unidos revitalizará las alianzas para contrarrestar las amenazas planteadas por Rusia, Irán y Corea del Norte. Así lo dijo Anthony Blinken, elegido como secretario de Estado norteamericano por el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Blinken también reiteró la política estadounidense en contra de Nicolás Maduro, a quien calificó de dictador, y confirmó que apoya seguir reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como autoridad legítima del país suramericano. La posición del nuevo gobierno estadounidense, encabezada en política exterior por el nominado Anthony Blinken, fue destacada por el embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, quien dijo:
en la audiencia, la primera audiencia para el secretario Blinken, que encabezaría el Departamento de Estado, de ser confirmado, pues su posición fue muy clara en esta línea, donde hay un reconocimiento del gobierno interino de Juan Guaidó y de la Asamblea del 2015 como la institucionalidad de Venezuela. Segundo, que condena la dictadura y dice que la solución pasa por una elección presidencial. Y también dice la necesidad de la ayuda humanitaria. Y agrega algo: necesitamos ejercer la presión necesaria con sanciones inteligentes y ajustar donde tengamos que ajustar. Y tenemos que tener una aproximación multilateral. Entonces ahí ya hay una política clara que resumen estos cuatro puntos que te estoy diciendo.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A su turno, el senador cubanoamericano por la Florida, Marco Rubio, aplaudió la decisión del presidente Trump de otorgar la salida obligatoria diferida a venezolanos elegibles actualmente en Estados Unidos, una solución temporal para los venezolanos que no pueden regresar al país debido a problemas de seguridad. La administración Trump ha dado un paso importante antes de terminar y muy necesario en ayuda a los ciudadanos venezolanos que residen en los Estados Unidos, dijo el legislador cubano-americano Rubio. Añadió que Venezuela seguirá siendo un país en crisis mientras el régimen de Maduro continúe cometiendo actos de violencia contra su pueblo. Llegamos a Nicaragua porque la ley de cadena perpetua entra en vigencia en ese país y los diputados avanzan en las reformas necesarias al Código Penal. En Managua está Daliana Ocaña.
La reforma constitucional que establece la cadena perpetua en Nicaragua entró en vigencia tan solo un día de haber sido aprobada a través de una segunda legislatura por la Asamblea Nacional y amenaza con cárcel de por vida a todo ciudadano que, dice textualmente, cometa crímenes de odio y atroces para la sociedad, incluyendo a los opositores, según confirmó el presidente Daniel Ortega durante un discurso que pronunció el 15 de septiembre de 2020. La reforma al artículo 37 de la Constitución Política es ampliamente rechazada por la oposición y organismos de derechos humanos. El politólogo y opositor Félix Maradiaga expuso sus puntos de vista sobre el tema.
Es una muestra más de la desaparición del Estado de Derecho en Nicaragua.
Sin embargo, los diputados sandinistas han defendido la iniciativa y sostienen que goza de un amplio apoyo dentro de la sociedad nicaragüense y en menos de 24 horas presentaron con trámite de urgencia la propuesta de reforma al Código Penal. La diputada sandinista Irma Dávila, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, dijo en sesión parlamentaria que las leyes promovidas por el gobierno sandinista promueven una cultura de paz.
Crímenes de odio, crímenes atroces, y eso
No podemos permitirlo.
La nueva legislación vigente fue aprobada con 70 votos de los diputados sandinistas, que son una mayoría aplastante en el Congreso nicaragüense, mientras que con el trámite de urgencia para las reformas al Código Penal, se evita que los cambios importantes en el sistema judicial de Nicaragua sean discutidos con organismos no gubernamentales, expertos en temas legales o asociaciones de abogados. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, en primera llegaron los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Muchas transacciones hoy en el béisbol de las grandes ligas. Parece mentira, pero el deporte está bastante agitado para ser enero. Bueno, recuerden que los campos de pretemporada abren dentro de solamente 3 semanas. Los Azulejos de Toronto y el outfielder, varias veces todo estrella, George Springer, están en medio de firmar un contrato de 6 temporadas. Y $150 millones. Esto significa que el outfielder de 31 años de edad todavía tiene que pasar los exámenes físicos, pero George Springer asegura que será un Azulejo de Toronto, que a propósito, todavía no sabemos si los Azulejos van a jugar en Canadá este año cuando arranque la temporada o en Buffalo, Nueva York. Todo depende de cómo esté el coronavirus. Mientras tanto, otro astro de Houston, Michael Brantley, decidió quedarse con el equipo. Va a patrullar el outfield de los Astros 2 temporadas y $32 millones desde que llegó al equipo hace 2 años. Ha bateado 309 con promedio en base 370, 27 jonrones, 112 carreras impulsadas en 194 juegos. Así que por lo menos después de perder a George Springer, Michael Brantley se queda con los Astros de Houston. Y esos dos caballeros fueron piezas instrumentales cuando los Astros estuvieron a solo una victoria de alcanzar la Serie Mundial hace 4 meses. Los Yankees de Nueva York dejaron ir al zurdo J.A. Happ y los Mellizos de Minnesota lo firmaron. Un contrato de 1 temporada y $8 millones. Así que en su carrera profesional, J.A. Happ suma 123 victorias, 92 derrotas, efectividad de 4 en 324 juegos. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, 2 partidos pospuestos esta noche por coronavirus. Washington contra Charlotte y Memphis contra Portland. Esas fueron las 2 bajas. Resultados ya finales. Brooklyn derrotó a los Cavaliers de Cleveland, Colin Sexton, con 42 puntos. Ese partido en doble tiempo suplementario. ¿Oyeron bien? Doble tiempo suplementario. Boston perdió contra Filadelfia, 117-109. Joel Embiid con 42 puntos para Filadelfia. Varios partidos están jugando. Miami, el Miami Heat derrotó a Boston, 111-102. Kendrick Nunn con 28 puntos. Fred VanDenVliet, 24 para el equipo perdedor. A propósito, Kevin Durant metió 38 puntos en la derrota de Brooklyn contra Cleveland esta noche. Les estaba contando que varios partidos se están jugando en este momento en la NBA. Resultados casi finales y parciales que les vamos a dar. Varios partidos acaban de comenzar, así que ni siquiera vamos a hablar de ellos. Y los Soles de Phoenix derrotando a los Cohetes de Houston, 41-35. Orlando Magic derrotó por un solo puntico a los Timberwolves de Minnesota, 97-96. Nikola Vucevic con 28 puntos en ese partido. Y los Halcones de Atlanta derrotaron a los Pistones del Detroit en tiempo suplementario, 123-115. Perdió el Real Madrid en la Copa del Rey esta tarde contra un total desconocido. Vamos a ser sinceros, el Real Madrid nunca le ha prestado mucha atención, que digamos, a la Copa del Rey, pero no se supone que el Real Madrid pierda ni siquiera contra un equipo poco conocido, el Alcoyano de la tercera división. El Real Madrid perdió 2-1 en tiempo suplementario. El Real Madrid eliminado de la Copa del Rey, mientras que la Real Sociedad de San Sebastián derrotó 2-0 al Córdoba. Y en la Liga Española, no en la Copa, la Liga, que es mucho más importante, hoy el Villarreal derrotó al Granada 2-2, empató contra el Granada 2-2, el Real Betis venció al Celta de Vigo 2-1 y el Getafe derrotó al Huesca 1-0. Cristiano Ronaldo metió otro gol y la Juventus avanzó derrotando 2-0 al Napoli en la Copa Italiana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Cubanos en la isla miran con cierto optimismo la llegada del presidente Joe Biden a tomar las riendas de los Estados Unidos. Con multas, decomisos y hasta cárcel, el régimen de Cuba pretende controlar los elevados precios de bienes y servicios en la isla. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa revela quiénes fueron los periodistas independientes más reprimidos en la isla en 2020. Miles de migrantes hondureños regresan a su país tras un fallido intento de llegar a los Estados Unidos. Rusia desestima llamado para liberar al opositor Alexei Navalny ante amenazas de sanciones y advierte que es un asunto nacional.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su noticiero estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Continúa el ingeniero Richie Pérez en la consola digital desde el estudio A, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:32, siguen las opiniones que van y vienen por lo acontecido en los Estados Unidos en esta fecha histórica, las nuevas políticas que se podrían poner en marcha, en práctica, con la nueva administración de los Estados Unidos. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Opositores cubanos han expresado a Radio Martí su opinión acerca del cambio de presidente que tuvo lugar este 20 de enero en los Estados Unidos. La llegada de una administración demócrata encabezada por el presidente Joe Biden trae alivio para muchos en la isla, según expresó el opositor Manuel Cuesta Morúa.
Muchos cubanos lo están viendo así como con cierto alivio y por lo pronto una esperanza mínima, ¿no? De la gente con la que converso, lo que escucho en la calle y, por supuesto, coincidentemente con la percepción mía sobre lo que yo creo que deberían ser las relaciones entre ambos países. Creo que van a cierta normalidad a partir de la política de Obama hacia Cuba. Lucha por la democracia, apertura y al mismo tiempo una minimización de las tensiones entre ambos gobiernos, que yo creo que eso puede favorecer a todos los cubanos.
Por otra parte, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, espera un Estados Unidos comprometido con la defensa de los derechos humanos. Así lo dijo a Radio Martí.
Estados Unidos manteniendo su postura de liderazgo internacional en la lucha contra los principales flagelos que afectan al planeta. Y un Estados Unidos firme y comprometido con la defensa de los derechos humanos en todo el planeta.
Los cubanos están esperanzados con las medidas que pueda tomar la administración Biden, asegura la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, aunque en su opinión.
Ya está claro que ni las remesas que reciban del exterior pueden resolver los problemas que hay dentro de Cuba, y eso sí lo tienen claro los cubanos.
Desde Holguín, el médico y opositor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, sobre el tema nos dijo.
Siempre esperamos la solidaridad de todas las personas y gobiernos que de alguna manera puedan apoyar la causa por los derechos en nuestro país. Pero estamos convencidos, depende de nosotros que Cuba sea libre, depende de nosotros cambiar y transformarnos para que nuestro país sea hogar para todos los que impulsar y llevar adelante nuestros proyectos de vida en un ambiente de derechos, de libertad, de prosperidad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, con multas, decomisos y hasta encarcelamientos, el régimen de Cuba pretende controlar los desbocados precios de bienes y servicios. Yolanda Huerga.
La prensa oficial cubana alardea de la contienda que han emprendido las autoridades contra el sector privado para controlar los precios.
El gobierno nunca toma en cuenta lo que está ocurriendo realmente dentro del mercado. Y es que en la medida que el gobierno controla aún más la circulación de dólares americanos y euros, sucede que en el mercado informal, tanto los trabajadores por cuenta propia como el resto de la sociedad tienen que comprar dólares americanos y euros para su acceso a ese mercado minorista. Entonces ocurre la inflación, que parece ya no tener fin.
Dijo el experto en emprendimiento Ángel Marcel Rodríguez Pita, quien ejerce el cuentapropismo con una licencia de tenedor de libros.
Biden se va a encontrar con los sobrevivientes de distintas etapas y de distintos procesos. Emprendedores que realmente no son tales sobrevivientes, porque sencillamente los que se encuentran ahora, en su mayoría, se encuentran ligados a la FARC, a las familias militares, a la cúpula militar empresarial.
Funcionarios lamentan que la gente protege a los violadores.
Los contrapropistas tienen los precios más bajos que ellos. El Estado cubano ha levantado a producto hasta a veces, hasta 15 veces. Toda esa cosa, el perjudicado del pueblo. Entonces montan un teatro que entrevistan por la televisión a personas que esto está preparado. Todos estamos buenos, cosa que no es cierta.
Explotó Miriam Herrera, residente en Regla, La Habana. El economista Elías Amor indicó en su blog Cuba Economía que si en lugar de enfocarse, como dice Granma, en la lucha contra el favoritismo, el empleo de pesas sin certificar, el descontrol en los inventarios, entre otros agravios, el gobierno pone en marcha medidas para dimensionar la oferta productiva e incrementar la corriente de bienes y servicios producidos, el actual escenario puede cambiar. Si no, conforme pase el tiempo, todo irá peor. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ileana Hernández de Cibercuba, Esteban Rodríguez de ADN Cuba y Camila Costa de Cubanet fueron los periodistas independientes más reprimidos en la isla en 2020. Esto según un balance parcial emitido por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. De acuerdo con el informe, durante el año fueron reportadas 438 acciones que atentaban contra la libertad de prensa, un 53% más con el año anterior, en el cual fueron reportados 287 casos. Entre las arbitrariedades más comunes, según el ICLEP, están las detenciones arbitrarias, que suman 234, seguidas por 123 amenazas y agresiones psicológicas, 41 restricciones en el espacio digital, 33 abusos de poder estatal, 6 agresiones físicas y un periodista encarcelado, Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien fue liberado en un deteriorado estado físico debido, según el propio informe, a tratos crueles, inhumanos y degradantes recibidos. Según el ICLEP, la represión en la cobertura de eventos como la huelga de hambre realizada por los miembros del movimiento San Isidro dieron lugar a que la curva ascendente de la estadística represiva alcanzara uno de los puntos más altos. Y cubanos interesados en capacitarse como funcionarios de prisiones, también llamados educadores penales, recibirán 6.690 pesos de salario mensual, luego de un curso de 5 meses y medio, según plantea la oferta de empleo del Ministerio de Interiores de Cuba. La noticia encendió la polémica entre profesionales cubanos, quienes recuerdan que un médico, luego de 6 años de estudio, recibe un salario de 4.610 pesos. Sobre esto, el biólogo Óscar Casanella, que trabajó como investigador en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, dijo que en estos momentos hay un déficit general de trabajadores, en especial en ese sector, porque esas ofertas de empleo no son atractivas para la población. El opositor Guillermo Fariña, máster en psicología, recordó también que entre las enfermeras y técnicos de la salud, quienes requieren de una fuerte especialización para poder trabajar, hay una gran disparidad con los salarios de otros sectores. Y ha muerto un destacado expreso político cubano en la ciudad de Miami. ¿De quién se trata? Pedro Corzo nos amplía.
Ha fallecido en esta ciudad de Miami el ex prisionero político cubano Eugenio Llamera, quien cumpliera largos años de cárcel en varias prisiones del régimen castrista. Su compañero de prisión, Héctor del Toro, quien le sustituyera en la presidencia de la Federación Mundial de Ex Prisioneros Políticos Cubanos, recuerda el compromiso del Occiso en la lucha por llevar la democracia y la libertad a Cuba.
Bueno, de Llamera te puedo hablar desde prácticamente que él entró en la prisión, ¿no? Lo conocimos allá y la verdad es que siempre fue
un gran luchador, un hombre que pensaba en Cuba, yo creo que a las 24 horas del día, dedicado a la lucha de Cuba, y la verdad es que va a ser, aunque yo sea el nuevo presidente, va a ser algo insustituible, pues, poder hacer la labor, ¿no?, que hacía Llanera, que era 24 horas del día siempre dedicado a ella, ¿no?, a la libertad de Cuba. Eso es lo que te puedo decir, un gran luchador, fue un gran hombre, siempre allá en la isla de Pinos, en la cabaña, en todos los lugares que estuvimos, la verdad es que fue un gran luchador. Tenemos muchas buenas memorias de él, y la verdad es que es un gran amigo mío, un gran hermano, y sé que hemos perdido a un gran luchador y a un gran patriota cubano, porque era un gran patriota.
La Federación Mundial de Exprisioneros Políticos es una ONG integrada por hombres y mujeres que cumplieron prisión en Cuba bajo la dictadura de los hermanos Castro. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el pastor apostólico Alain Toledano analiza en entrevista con Tomás Cardoso la situación del COVID-19 en Santiago de Cuba y concluye que el único responsable es el propio gobierno. Nuestra noticia, nuestro tema en perspectiva.
Bueno, estamos viviendo un momento de metástasis política, si así se le pudiera llamar, por el hecho de que los ciudadanos cubanos han demostrado su obediencia, su disciplina, al ver que en el primer brote de coronavirus, Santiago de Cuba fue una de las ciudades que se pasó más de 6 meses sin tener supuestamente un caso de coronavirus. El sistema o los que están dirigiendo el gobierno de Cuba empezaron a especular, a decir que Cuba era un destino seguro. Empezaron a llamar el turismo, abrieron el turismo, y resulta que se ha colapsado el país. Se ha colapsado el país de una manera. Mi ciudad, que era una ciudad que estaba limpia supuestamente sin coronavirus por meses, ahora es una de las ciudades donde más coronavirus hay en todo el país. ¿Quién es el culpable de eso? La gran potencia médica de Cuba, que especuló que era un destino seguro y que todo estaba bien, bien organizado. Resulta que todo se le ha ido del control, de la mano, porque realmente lo que ellos dicen que tienen bajo control, no tienen ningún control. Entonces, ¿quiénes están pagando? Los que están pagando con su vida son los ciudadanos cubanos, los santiagueros, los sabaneros, son los que están pagando con su vida por 4 centavos que ellos necesitan echarse en el bolsillo, en las arcas del gobierno, para poder supuestamente mantener el país. Mantener un país que ninguna de las tiendas que antes el cubano podía comprar, ahora puede comprar. No, ya se le fue. A ellos no se le va a ir. A ellos se les fue. Oiga, una cosa es escuchar de adentro de la isla lo que está pasando, y otra cosa es lo que vivimos diario aquí. Que yo te cuente poco para ver la situación real de lo que estamos viviendo. ¿Dónde está el verdadero problema de esta gente? Llevan más de 6 décadas, fracaso tras fracaso, culpando a los países extranjeros fuera de Cuba, los países alrededor de Cuba, culpando a Estados Unidos de su fracaso. Pero cuando han tenido la oportunidad de mostrar una buena administración, nunca lo han logrado. Uno, porque han revelado el corazón del hombre contra Dios. Es el primer pecado de muerte mortal que tiene este país. Número dos, han querido montarse en el lugar de Dios, no han podido. Y número dos, la administración está corrompida. Al la administración estar corrompida, entonces no funciona nada. Es una guerra interna que tienen ellos, que se vierte sobre la sociedad. Y los hechos son más elocuentes que la palabra. Ellos no van a fracasar. Ellos fracasaron desde que entraron. La esperanza y el sueño del cubano es libertad, es prosperidad. El sueño del cubano es un cambio y una buena administración.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
18 grados en Matanzas, intervalos nubosos, vientos a 9 kilómetros. Noticias de América Latina. Miles de migrantes hondureños volvieron a su país cansados y desilusionados. Caminaron y no pudieron atravesar, buscando llegar a los Estados Unidos. Jorge Orellana informa.
Miles de migrantes hondureños retornaron apesadumbrados a Honduras tras un fallido intento por llegar en caravana a Estados Unidos. Agotados y desmotivados, los migrantes hondureños emprendieron el regreso a Honduras después de que las fuerzas de seguridad en Guatemala disolvieran a la fuerza la caravana y los obligaran a retroceder en el departamento de Chiquimula, al este de la ciudad de Guatemala y cercano a la línea fronteriza. Los hondureños que retornaron al país forman parte de una caravana migrante conformada por más de 9.000 personas, de acuerdo con cálculos oficiales. La migrante hondureña que retornó a su país, Rosa Baquedano, dijo:
sí, yo quiero volver a intentar, nosotros no queremos regresarlo para Honduras porque ya estamos macaneados, nosotros queremos regresar otra vez.
Por su parte, José Vázquez, también migrante hondureño, declaró:
todo esto, nosotros no tenemos nada, perdimos todo, no tenemos casa, nada. Pero nosotros hemos buscado el sueño americano porque queremos, ese es el sueño de nosotros.
Entre tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, sobre la migración hacia Estados Unidos, dijo:
no se detendrá el flujo migratorio construyendo muros, haciendo razias o militarizando la frontera. Los mexicanos que van a buscarse la vida a los Estados Unidos lo hacen obligados por la necesidad, lo arriesgan todo para tener un trabajo y mitigar su hambre y su pobreza.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Colombia, Iván Duque, felicitó esta tarde al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y a la vicepresidenta Kamala Harris, destacando que les desea éxitos y resaltó la hermandad entre los dos países.
Le deseamos lo mejor, le deseamos éxitos y celebramos su discurso orientado hacia la unión del pueblo norteamericano y también invitando a que en medio de las diferencias se construyan objetivos comunes. Ese discurso tiene importantes repercusiones para el mundo. Como presidente de Colombia, no solamente lo felicitamos a él y a la vicepresidenta Kamala Harris, sino que reiteramos lo que ha sido una relación histórica, que está próxima a cumplir 200 años, una relación diplomática con 200 años de relación entre Colombia y los Estados Unidos, que también se hace cada vez más fuerte con objetivos comunes. La defensa de la democracia, la lucha contra el crimen transnacional, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, por supuesto la cooperación, el desarrollo integral, la apuesta por las energías renovables y enfrentar los avatares del cambio climático y desde luego seguir fortaleciendo los lazos de inversión, de desarrollo y que nos permitan a nosotros como pueblos hermanos hacernos cada vez más unidos. Mis mejores deseos para el presidente Biden, para la vicepresidenta Kamala Harris y Colombia está, como ha estado siempre, lista para seguir fortaleciendo una histórica relación binacional, bipartidista y bicameral.
El Papa Francisco ha agradecido la labor del clero de Venezuela y les hizo un llamado de unidad. No podemos actuar solos, aislados, autosuficientes, con agendas encubiertas, advirtió Francisco en un breve video para los obispos y sacerdotes venezolanos durante un encuentro virtual. El pontífice advirtió contra la división. Dijo que no se fracturen, hermanos, no se fracturen. Siempre hay una posibilidad de unirse, como siempre hay una posibilidad de hacerlo. No se aíslen y creen una actitud de corazón sectaria. El Papa les agradeció su atención a los enfermos, el acompañamiento al personal médico, paramédicos y voluntarios que asisten a los pacientes en la pandemia y su ayuda a los pobres y también a los excluidos. Este es el segundo mensaje en un mes que el Papa Francisco envía a una iglesia católica en Venezuela. La aprobación de Argentina de la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V a mayores de 60 años permitirá que el presidente del país, Alberto Fernández, se aplique la droga en cualquier momento, dijo una fuente de la presidencia argentina. El ente regulador de medicamentos argentino, ANMAT, informó que la vacuna Sputnik V posee un margen aceptable de seguridad, inmunogenicidad y eficacia para los mayores de 60 años, recomendando al Ministerio de Salud su aplicación a las personas en esta franja de edad. Está allanando el camino para que el presidente se vacune en cualquier momento, va a hacerlo, dijo a la agencia Reuters, una fuente de la presidencia en Argentina. Son las 10:48. Rusia desestimó los llamamientos este martes para la liberación del líder opositor Alexei Navalny y amenaza de sanciones después de su arresto, calificándolo como un asunto nacional. Respondiendo a los llamamientos de las sanciones contra Moscú un día después de que Navalny fuera arrestado, un portavoz del Kremlin dijo que el caso sería tratado internamente. Se trata de un ciudadano ruso que no cumple con la ley rusa. Este es un asunto absolutamente doméstico y no permitiremos que nadie interfiera en él, según afirmó. Navalny regresó el lunes a Rusia después de pasar meses en Alemania, recuperándose de un envenenamiento, un ataque por el que culpa a gente del presidente ruso Vladimir Putin, que ha negado estas acusaciones. Y como parte de la lucha global contra el coronavirus, el gobierno español enviará vacunas a algunos países pobres en África y América Latina, pero no enviará a Cuba. La razón no la explica desde Madrid Michel Suárez.
España cederá parte de sus vacunas a países con dificultades en África y América Latina, según informó la ministra portavoz del gobierno, María de Jesús Montero.
La Unión Europea tiene previsto sumarse a este esfuerzo con el 5% de las vacunas adquiridas para que sean compartidas en estos contextos humanitarios, siempre sin perjuicio del proceso de vacunación del conjunto de la población local.
Entre los beneficiados de América Latina estarán Haití, Nicaragua, Bolivia y El Salvador, bajo el mecanismo denominado COVAX y a través de la Unión Europea. Según un documento al que tuvo acceso Radio Televisión Martí, Cuba no aparece en la lista, a pesar de que las vacunas nacionales aún están en fase de investigación, de acuerdo con los informes de La Habana.
El plan presenta como grupos prioritarios para la vacunación, en primer lugar, población refugiada, desplazada y solicitantes de asilo, especialmente en países en desarrollo. En segundo lugar, países menos adelantados en el desarrollo de la vacunación. Y en tercer lugar y por último, países socios de la cooperación española.
Según la Organización Mundial de la Salud, el objetivo es lograr la vacunación de todo el personal sanitario y de la población vulnerable, es decir, a más de 1.500 millones de personas, de ellas 260 millones en África y 130 millones en América Latina y el Caribe. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Este martes, justo antes de terminar el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, el Ministerio de Exteriores de Irán anunció sanciones contra el presidente Trump y Mike Pompeo, su secretario de Estado, por su presunto papel en actos de terror y medidas inhumanas. La lista de sanciones incluye también el exsecretario de Defensa Mark Esper, al secretario de Defensa en funciones Christopher Miller, al secretario del Tesoro Stephen Mnuchin y otros altos cargos estadounidenses, incluyendo la directora de la CIA Gina Haspel y el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton. Un portavoz de la Cancillería dijo que las sanciones se impusieron por dictar la orden y dirigir el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, quien falleció en enero de 2020 en un bombardeo selectivo por dron de los Estados Unidos en Bagdad. Y en otra información, Radio Free Asia informa que más de 180.000 empleados civiles del gobierno de Hong Kong deberán elegir entre sus trabajos y la libertad de hablar y actuar libremente fuera de su centro de labor, considerando que el gobierno insiste en que presten un juramento de lealtad que incluye el compromiso que no socavar más al gobierno. Una directiva enviada a la totalidad del servicio civil en 15 de enero declara que cualquier funcionario civil que abogue o apoye la independencia de Hong Kong será despedido de su puesto. Y una fuerte explosión ocurrida en el día de hoy en un edificio del centro de Madrid, en España, ha dejado algunos muertos y varios heridos.
Una explosión conmocionó el miércoles a Madrid. El estallido, registrado en un edificio del centro de la capital española, provocó muertes y dejó varios heridos. El alcalde José Luis Martínez Almeida apuntó que la causa sería posiblemente una explosión de gas y que el inmueble estaba incendiándose por dentro. Sin embargo, los bomberos no consideraban prudente intervenir porque esto podría afectar la estabilidad y estructura del edificio. Las autoridades acordonaron la zona, llena de los restos del edificio que salieron despedidos por la explosión. La detonación se produjo en la céntrica calle Toledo, en un edificio perteneciente a una parroquia, entre una residencia de ancianos y una escuela, pero en ninguno de estos dos centros hubo heridos.
Y un analista político colombiano considera que los acuerdos de la paz en La Habana entre el gobierno de ese país y la narcoguerrilla de las FARC solamente ha favorecido a la multiplicación de esas fuerzas ilegales. Pedro Corzo nos explica.
El analista político y ex precandidato presidencial colombiano, Rafael Nieto Loaiza, afirma que los acuerdos de paz de La Habana, suscritos entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, han facilitado que el grupo narcoterrorista se divida en tres partes, y que tanto el crimen como el narcotráfico en Colombia se hayan incrementado.
De manera que hoy tenemos unas FARC partidas en tres. Unos que están en principio dentro del proceso de paz, incluso con curules regaladas en el Congreso de la República. Otros que nunca se desmovilizaron y que continuaron sus actividades delictivas, que son las llamadas disidencias. Y otros más que aparentemente habían dejado las armas, pero que hoy sabemos que no es así y que en todo caso ya retornaron de nuevo al monte, que son las llamadas reincidencias. El resultado de todo este ejercicio es que para el año 2019 teníamos una tasa de homicidios en Colombia que era mayor que la que se tenía antes de la firma del acuerdo de Santos con las FARC en el final del año 2016. Y por el otro lado, el narcotráfico, en lugar de disminuir, se ha disparado. Y no tengo la menor duda de que está íntimamente relacionado con un conjunto de incentivos perversos.
Los diálogos que tuvieron lugar en Oslo y en La Habana desembocaron en la firma del acuerdo para la terminación definitiva del conflicto en Bogotá el 24 de noviembre del año 2016. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Amazon.com se ha ofrecido para ayudar a los esfuerzos de Estados Unidos relacionados con la vacuna contra el COVID-19, según una carta dirigida al presidente Joe Biden, vista por la agencia Reuters. El minorista en línea más grande del mundo tiene un acuerdo con un proveedor de atención médica para administrar vacunas en sus instalaciones, ha asegurado Dave Clark, director ejecutivo del negocio de consumo mundial de Amazon, en la carta dirigida a Biden. Amazon dice también que en su oferta el nuevo presidente de los Estados Unidos estarían preparados para aprovechar las operaciones, la tecnología de la información y capacidades y experiencia, tanto en comunicaciones para ayudar en los esfuerzos de vacunación de su administración. Luces, cámara, acción, noticias del mundo del espectáculo, entretenimiento y más. Novedades con la serie de Netflix. ¿Qué noticias nos trae Alejandro Escalona desde Washington?
Las series dramáticas Ozark y The Crown, así como su plataforma de transmisión Netflix, encabezaron las nominaciones televisivas para los 26 Critics' Choice Awards. Ozark y The Crown lideraron el grupo con 6 postulaciones cada uno. Ambos competirán por mejor drama, mientras que Jason Bateman de Ozark y Laura Linney están nominados a mejor actor y mejor actriz en serie dramática respectivamente. Josh O'Connor de The Crown está nominado a mejor actor en serie dramática, mientras que Olivia Colman y Emma Corrin competirán por mejor actriz. Tobias Menzies y Gillian Anderson también fueron nominados por sus papeles de apoyo. Las dos series ayudaron a Netflix a obtener la mayor cantidad de nominaciones, 26, y HBO Max le siguió con 24. Lovecraft Country, HBO, obtuvo 5 nominaciones. Better Call Saul de AMC y The Plot Against America de HBO obtuvieron 4. Los Critics' Choice Awards se van a transmitir en vivo por CW el domingo 7 de marzo. La película Soul de Disney y Pixar continuó avanzando en la taquilla internacional, particularmente en China, donde ahora se ubica como la tercera película de Pixar más taquillera de todos los tiempos. Soul no se proyecta en los cines aquí en Estados Unidos, pero sí se estrenó en Disney Plus el día de Navidad. Soul ha ganado hasta el momento 57 millones y medio de dólares en 11 países. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el Estudio A, nos despedimos deseándoles una feliz noche a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital desde el Estudio A. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias. Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Muchas gracias. Recuerden, tenemos un nuevo presidente, el presidente número 46, Joe Biden, y una vicepresidenta que hace historia, Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos. Habrá noticias, habrá información, así que a madrugar, bien informados a través de Radio Martí. Feliz noche para todos. Que la pasen bien, que duerman.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.